¿Qué pasa, no. Delio? No, no, esa no fue graciosa.
Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción.
Saludos, querido oyente. Te habla Rogelio Carballo, becario oficial de BIMRAS. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast gestionado por el Triunvirato de BIMRAS Tornados de Galicia. Y antes de que los efectos secundarios del licor café hagan que me echen algún conjuro, toca saludar a mis compañeros en esta aventura. ¿Qué tal, Delio?
Muy bien.
Dios, qué entusiasmo. Está muy bien. Qué entusiasmazo. ¿Qué tal, Rafa?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, pues, queridos, hoy nos vamos al otro lado del Atlántico. Aunque podría decir que nos vamos también al otro lado del Pacífico. Tenemos el honor de recibir en BIMRAS a una invitada a la que seguimos la pista casi desde el momento en que BIMRAS dio la luz. Nos acompaña Carolina Soto, arquitecta, máster en Design and Computation por el mítico MIT, MIT, directora ejecutiva de Plan BIM Corfo, que todos conocemos como Plan BIM Chile, y recién renovada presidenta de la red BIM Gov Latam en Latinoamérica, por supuesto. Bienvenida, Carolina, y enhorabuena por esa renovación como presidenta de la red BIM Gov Latam.
Hola a todos. Muchas gracias por la invitación, Evelio, Rogelio, Rafa. Es un gusto estar aquí un día conversando con ustedes y con su público. Sé que es harto.
El gusto, el gusto, por supuesto, es nuestro.
Por supuesto.
Vamos, todo lo que sea no aguantar a Evelio siempre mejora el día. Pero bueno, en este caso, de largo.
Yo no puedo evitarlo.
Como he comentado, pues recientemente has revalidado tu posición como presidenta de la Red BIM Gov Latam. Así que empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es exactamente Red BIM Gov Latam y por qué surge la necesidad de una organización como esta?
Bueno, la red es un grupo de representantes de gobiernos de distintos países de Latinoamérica. Hoy día está compuesto por 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Perú y Uruguay. Y son todos lo que nos reúne es que son todos países que tienen estados que están impulsando el BIM como una manera de fomentar la productividad de la industria, la sustentabilidad, la competitividad, etcétera. Y que vemos como un valor para todos nosotros estar compartiendo y colaborando en conjunto, porque creemos que eso nos va a ayudar a todos a avanzar más rápido. Entonces, este es un grupo que se formó hace ya 2 años, en 2018, y que busca eventualmente que todos los países de Latinoamérica sean parte de esta red y que vayamos con esto generando un espacio de conocimiento y de colaboración que nos ayude a impulsar el BIM en la región de una manera estandarizada, abierta y que sea eficiente para todos.
Estamos hablando de organizaciones gubernamentales, ¿no? O sea, uno de los requisitos que entiendo que es necesario para pertenecer a las redes es que sean representantes de organismos públicos.
Exactamente. Existen una serie de otras redes que hacen lo mismo hacia el sector privado. Por ejemplo, están todos los BIM Forum en Latinoamérica y hay una agrupación que los reúne. Y nosotros tenemos vinculación con distintas de esas asociaciones, pero este grupo en particular reúne a las instituciones públicas de los estados de los países de Latinoamérica.
Y cuando elegisteis el nombre, estoy seguro de que pensasteis, vamos a buscar un nombre que cuando lo diga Rogelio se atragante y le salga siempre mal, ¿a que sí? Red BIM, es incapaz.
Cuando digas BIM Latam, seguro que nos entienden todos.
No, exactamente. Bueno, supongo que antes de poner en marcha esta iniciativa...
La organización bueno, esa de la que usted me habla.
Bueno, mira, esa es una salida muy, muy gallega. Podría ser... No la descartes. Supongo que antes de poner en marcha esta iniciativa habréis analizado las experiencias de otros países, ¿no? Y un poco ver qué es lo que se había hecho por ahí adelante a la hora de implantar la metodología BIM en sus ámbitos domésticos. En la documentación que hemos manejado para preparar el episodio citas al EU-BIM Task, o perdón, al EU-BIM Task Group, ¿no? Como inspiración y además con un apoyo específico por su parte. Entiendo que hubo algún tipo de fórmula de colaboración. ¿Qué enseñanzas, qué cosas a imitar y a evitar os habéis traído de estas experiencias?
Sí, bueno, la idea de formar un grupo la tomamos del Ewing Task Group porque vimos que ahí había un grupo ya conformado cuando nosotros empezamos a pensar esta idea de reunirnos y compartir experiencias. Y por lo tanto lo que hicimos fue ver ahí un poco cuáles habían sido las motivaciones de generar ese grupo y cómo habían iniciado el proceso, cómo se habían enfocado en iniciar la conversación, porque una vez que la conversación ya está andando, es fácil, cuando ya todos se conocen, es muy fácil compartir, pero ¿cómo inicias esa conversación con representantes de otros países, que muchas veces ni siquiera sabes quiénes son? Entonces, efectivamente, tomamos un poco los programas o los objetivos de las reuniones iniciales del Ewing Task Group, y fuimos, incluso las actividades que desarrollaron esas primeras actividades, en esas primeras reuniones, y fuimos tomando eso un poco como guía para ver cómo dábamos el puntapié inicial a esto. Cómo iniciábamos una conversación para encontrar cuáles eran los puntos en común entre los países y cómo eso podía generar la idea de finalmente agruparse. Entonces tomamos de ahí eso, tomamos también la idea un poco, o al menos intentamos tomarla de la idea de esta que el Ewing Task Group está al alero de la comunidad europea y que tiene un apoyo por esa parte. Entonces, al inicio de cuando estábamos viendo cómo formar esta red, vimos también la posibilidad de encontrar algo similar. Obviamente en Latinoamérica no tenemos algo como la Unión Europea que reúna realmente a todos los países. Hay una serie de organizaciones multilaterales, pero no hay algo exactamente igual. Por lo tanto, tratamos de buscar algún tipo de grupo, asociación, institución multinacional que nos ayudara a formar la red al alero de ella. No la encontramos, era lento de hacerse, por lo tanto decidimos, en ese sentido nos separamos de la influencia del Ewing Task Group porque finalmente decidimos hacer el grupo igual sin el alero de esta gran organización, pero al final igual se fue dando porque el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha dado su apoyo. Partimos con algunas similitudes y algunas diferencias, pero la gran influencia es la idea inicial de que es necesario, es útil y es un aporte para todos formar un grupo como este, que esa idea la tomamos de ahí.
¿Y cosas que os llamaron la atención por ser o por haberse manifestado como errores a evitar? ¿Te suena alguno? No sé, alguna experiencia que yo creo que a lo mejor desde vuestra perspectiva creáis que ha sido, bueno, no digo un fracaso, pero a lo mejor algo mejorable?
Honestamente no, o sea, quizás no tenemos tanto conocimiento profundo del Ewing Task Group como para poder haber reconocido ese tipo de cosas que decir, oye, esto no lo hagamos así. En general, a lo que accedimos, la información que accedimos nos dio más para entender cuáles eran los beneficios y cuáles eran los caminos. Y no vimos, como te digo, algún proceso o acción que evitar, por lo menos hasta ahora.
Supongo que también, Rogelio, alguna, digo yo que la pregunta era también por cómo trasladar esas diferencias culturales y cuestiones que a lo mejor dijeseis, hombre, esto en Europa puede que funcione,
por ejemplo,
en el ámbito Mercosur ya podría ser más complicado.
Sí, o bueno, desde luego esa es una cuestión, ¿no? La cultural o la... pero también las diferencias de organización, ¿no? Como decía antes Carolina, el tema de que nosotros tengamos una superorganización estatal a la que todos nos acogemos, que no es que sea un paraguas, es que es una obligación, que evidentemente no está en todo el caso. Esa no es trasladable a ningún ámbito mundial, prácticamente. Pero fíjate que a mí sí se me ocurre, ¿no? Hablando sobre cuestiones que a lo mejor son mejorables o que son distintas o incluso culturalmente por temas organizativos, el tema de que se clasifica las implantaciones BIM o a la adopción BIM de los estados como procesos que o bien van de abajo arriba, ¿no? Que lo impulsan actores económicos y después son las organizaciones gubernamentales las que adoptan y estandarizan el proceso. O desde arriba abajo, ¿no? Top to bottom, que entiendo que es lo que se está tratando de hacer desde la Unión Europea, pero también lo que estáis haciendo en el grupo de Latinoamérica, ¿no? Yo ya lo he dicho más veces, yo me crié en Latinoamérica, en Venezuela, y bueno, conozco un poquillo la cultura y la idiosincrasia latinoamericana, porque lo viví, estoy allí viviendo, y aunque se pueda decir que, o sea, desde otras partes del mundo veamos a Latinoamérica como una región homogénea, es ni mucho menos lo que tal parece, ¿no? Al contrario, yo creo que no hay nada más distinto que un argentino y un chileno, a pesar de que comparten miles de kilómetros de frontera. ¿Cómo es posible poner de acuerdo en una estrategia común a administraciones tan heterogéneas como las que participan ahí en esa red BIM-GOV-LATAM, ¿no? Porque ya no es solo una cuestión de idiosincrasias o diferencias culturales, compartís espacio con distintas versiones gubernamentales, incluso con, digamos, modelos empresariales distintos y con madurezas distintas.
Sí, yo creo que ahí es bien importante como entender cuál es la misión de la red, porque la red no va a generar como una gran estrategia común para los países o un gran estándar para los países de Latinoamérica. En el fondo, lo que hace la red es tomarse primero de acciones y estrategias que cada uno de los países está implementando. Y como tú dices, efectivamente hay grandes diferencias de economía, de idiosincrasia, de cultura. Incluso tenemos a Brasil, que ni siquiera habla el mismo idioma. Y otra cosa más bien importante, que efectivamente hay países que tienen una organización como más centralizada, y hay otros países que tienen organizaciones que son más bien por regiones o por estados, y también eso influye mucho en cómo se implementa BIM. Y la red no busca aplanar o esas diferencias, no busca generar una receta que sea exactamente la misma aplicable a cada uno. Lo que busca es entender los procesos que se están haciendo en cada país y de ahí extraer recomendaciones, lineamientos que puedan ser aplicables a través de las fronteras, digamos. Pero no es que de la red vaya a salir una sola estrategia, un solo estándar. Lo que sí se busca es que, a pesar de las diferencias, es reconocer las diferencias que tienen organizativas, culturales, etcétera, de cada uno de los países, y reflejar para cada una de esas distintas maneras de organizarse, cuál ha sido la estrategia, y de ahí entender que igual, a pesar de esas diferencias, van a haber puntos en comunes, van a haber lineamientos en comunes, como por ejemplo para los estándares, van a haber caminos que, o focos en los cuales todos hemos puesto el ojo, y eso ya lo estamos viendo en los trabajos que tenemos en los distintos grupos técnicos internos, respecto de cuáles han sido los focos, que al final ni siquiera es algo que sea común en Latinoamérica, al final también empieza a ser común en todo el mundo. Los focos son los mismos, el tema de capital humano, estándares, la estrategia top-down que tú mencionabas, y luego empiezan a aparecer los detalles que son distintos. Entonces, pero es bien importante entender que la red no busca como una receta como de una talla que le sirve a todo el mundo. Busca justamente entender las diferencias.
De hecho, me imagino, Carolina, que esas diferencias harán todavía más rica la respuesta del grupo como grupo, porque, bueno, se nutre de orígenes bien distintos. Y estoy pensando incluso a nivel representativo, porque hay miembros de la red que dependen de ministerios con correlación directa con la economía, como puede ser Chile, México, Perú. Sin embargo, hay otros que vienen de las infraestructuras o de las obras públicas, Argentina y Brasil, por ejemplo, o incluso más relacionado directamente con el tema de vivienda, con el tema residencial, como puede ser Colombia. Y doy por hecho que esa variedad cultural primero, pero también de origen, digamos, de carácter administrativo, de carácter estratégico, también influirá en que todos los miembros acaben recibiendo unos aportes con bastante valor, ¿no?
Sí, efectivamente, la diferencia que tú dices es bien importante. Ahí tú empiezas a notar las diferencias de las estrategias. Las estrategias están alojadas en distintos lugares en los gobiernos. Y a veces eso responde a decisiones muy planificadas, y a veces es donde finalmente los estados, las instituciones han logrado poner el programa, y puede que el programa, incluso hay programas a veces que están entre una y la otra. Por ejemplo, Brasil tiene tiene en la estrategia está de más bien del lado de economía, pero la ejecución en muchos aspectos está en los ministerios de infraestructura, más enfocados en la construcción. Entonces, eso es lo que creemos que enriquece la discusión, porque por mucho que en un país esté organizado de una manera, puede que la estrategia distinta, la estrategia de haberlo puesto en otro tipo de institución, de todas maneras le genera un aporte y hay un cruce, porque, por ejemplo, nosotros en Chile estamos alojados en economía, pero tenemos que dialogar con esos ministerios que generan la infraestructura. Entonces, para nosotros es muy interesante tener la visión de esas estrategias que están alojadas en esas instituciones, y viceversa, para los que están alojados en infraestructura, es interesante entender cómo en otros países se está dando el enfoque más bien económico. Entonces,
hay una actitud. Simplificándolo mucho, me planteaba pues justo lo que acabas de comentar, cómo la relación entre comillas, el que gasta el dinero, que es infraestructuras, y el que gestiona el dinero, que es economía, pues evidentemente tiene que provocar diferentes puntos de vista que a ambos les tiene que obligar de algún modo a enfrentar esas estrategias, ya no las comunes, sino las propias, desde un punto de vista bastante más rico.
Sí, totalmente.
Esto que estáis comentando, yo creo que también se puede plasmar como algo en forma de proceso de adaptación temporal, ¿no? En el seminario de noviembre hacías un resumen de la línea del tiempo de implantación en los distintos países de la red. Y, bueno, evidentemente, eso, lo que estáis comentando ahora, traslucía en unos rangos temporales completamente heterogéneos, ¿no? Mientras Chile, que yo creo que es la que presenta un estado más maduro para la incorporación BIM, para adaptación de la metodología BIM, ya se planteaba incorporar los proyectos públicos, Perú todavía se estaba planteando su hoja de ruta, ¿no? Y mientras la mayoría de los países marcan un horizonte temporal sobre mediados de la década de 2020, países como Brasil o Perú pues alargan esta planificación hasta 2030. Tampoco es que sea una diferencia significativa, porque aquí, desde luego, tenemos una directiva de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, que es del año 2014, y aquí estamos todavía. Es decir, que estáis planteando incluso, yo diría, objetivos extraordinariamente ambiciosos. Esta planificación temporal también es un termómetro un poco para observar cuáles son las particularidades locales en la adopción de la metodología BIM, o tiene que más que ver con pues, temas de capacidad económica o incluso prioridades gubernamentales, ¿no? Porque cuando tú hablas de la Agencia Sudamericana para el Banco Latinoamericano para el Desarrollo, ¿no? Si no me equivoco, que es la institución, claro, supongo que habrá muchas más cuestiones en las que tratar de invertir fondos que incluso en algunos aspectos serán para algunos países más determinantes que implantar BIM.
Sí, efectivamente, hay países que partimos, qué sé yo, Chile partió el 2016, hay países que están partiendo ahora, hay países que tienen sus metas dentro de los próximos 3, 4, 5 años, hay países que tienen metas al 2030. Ahora, eso pasa en todo el mundo, digamos, es el lograr que un Estado, que es muy difícil mover al Estado, lograr que un Estado tome este tema como una prioridad, ya es un trabajo en sí mismo. O sea, los proyectos o los programas que están partiendo este año, año pasado, qué sé yo, son programas que llevan mucho tiempo en discusión con gente que nosotros hemos juntado años anteriores, pero es un trabajo convencer a un Estado, convencer a instituciones públicas que tomen, que releven un tema, que le dediquen recursos, que le dediquen tiempo, habiendo tan pocos recursos y tantas prioridades, más encima en ahora con la situación como está en el mundo, es difícil. Por lo tanto, yo no le atribuiría tanto como un tema de prioridades. Para todos los países es importante, cuando tú analizas los números del Producto Interno Bruto, cuando tú analizas los países en general, para todos los países la industria de la construcción es un factor importante en la economía, en el empleo, y si tú les preguntaras, todos querrían mejorar su productividad, porque todos sabemos que la productividad en la construcción es mala en todo el mundo. Pero de ahí a constituir esto como un programa en una institución, con gente, con recursos, con metas, con compromisos políticos que implican, y eso combinado con los cambios de gobierno, la pandemia, todas las agitaciones sociales, todos los cambios políticos que a veces están bastante revueltos en Latinoamérica, en todos nuestros países, es difícil. Entonces yo no lo atribuyo a que unos vayan antes, unos vayan después, las metas sean distintas, a temas de que prioridades, como que para un país sea más importante que otro, sino simplemente a las velocidades, a los tiempos en que esta idea ha llegado. El tema también es entender que no porque unos partieron después van a terminar después. Ahí, la gracia de los países que van partiendo después es que van aprendiendo los anteriores. Es como nosotros que hemos aprendido de lo que ha pasado en Reino Unido o en otros lados. Entonces esperamos que nuestros programas demoren menos que los primeros porque estamos aprendiendo de eso, estamos evitando algunos errores, estamos perfeccionando cosas que hemos aprendido de otros y hacia adelante, y esa es un poco la función de la red, que esto ayude a que hacia adelante los que van partiendo después vayan aprendiendo de la experiencia de antes y vayan acelerando sus procesos. Y que en algún minuto ya la diferencia de cuándo partiste no influya tanto en dónde estás o cómo, a qué metas llegas.
Me llama a mí la atención, Carolina, pero con respecto a iniciativas parecidas en nuestro país, en España, que están muy desconectadas de la realidad, ¿no? De la realidad, pues eso, de que como le gusta decir a Rogelio, de bajar al barro, ¿no? De cómo está la construcción en España. Entonces, como dice precisamente Rogelio, la directiva europea es del 2014, a seis años después de que en España, bueno, que en todo el mundo comenzase una crisis económica mundial, y seis años antes de esta siguiente crisis que tenemos ahora con la pandemia que todos conocemos. Entonces, en España, por lo menos, se adoptó esa directiva y se trató de desarrollar completamente, en mi opinión, sin tener en cuenta estas circunstancias económicas a nivel estatal y a nivel mundial. Entonces, vosotros en el desarrollo de vuestra iniciativa, tenéis los pies en el suelo, no como hemos hecho nosotros, que hemos estado completamente desligados de la situación. Tenéis en cuenta estas circunstancias, la crisis macroeconómica de la que venimos y la crisis que estamos a punto, bueno, que estamos padeciendo ahora mismo y que se nos viene encima.
La pregunta es si lo estamos considerando.
Sí, si estáis reflejándolo, trabajando en algún sentido.
Sí. Sí lo estamos considerando, pero a todos nos sorprende, ¿no? O sea, el año pasado creíamos que lo más terrible que nos estaba pasando era una cosa y este año nos demostró que lo que nos puede pasar es otra. O sea, es imposible que planifiquemos para todos los escenarios. Aparte, yo no sé si a Europa cuántas noticias llegan de las situaciones políticas de Latinoamérica, pero son cambiantes. Entonces, efectivamente, yo creo que todos los que estamos ahí, la gracia de la red, que todos los que estamos ahí somos gente que ya lleva un tiempo en los estados de sus distintos países y entiende la complejidad que es y entiende que uno puede planificar hasta cierto punto y la realidad y los estados y las situaciones políticas siempre tienen una manera de sorprenderte de otra. Entonces, estamos planificando y se está pensando y el trabajo está desarrollado como por el Estado y para los Estados, y eso es bueno porque hay un entendimiento de lo que la complejidad de los Estados, pero no puedo decir que estamos preparados para cualquier cosa que el destino nos tire encima, como la pandemia. O sea, nosotros este año era el primer año de financiamiento formal que teníamos dos encuentros presenciales, teníamos una serie de actividades que tuvimos que cambiar, que han funcionado bastante bien cambiarlos a remoto, pero hay cosas que han ido más lento. O sea, al final hay una planificación, hay un entendimiento de la complejidad del Estado, de los participantes, pero hay imponderables también.
Estaba citando, Rafa, una parte, yo creo, una parte muy importante de lo que es el ecosistema de adopción BIM por los países, ¿no? Que es la parte privada, ¿no? La empresa privada, que al final es la que va a tener que desarrollar todo esto y la que tiene que asumir el reto, ¿no? De adaptarse tanto a las condiciones de adopción de la metodología BIM por parte de los países como aparte con su desarrollo empresarial, ¿no? Supongo que habiendo estudiado las experiencias europeas, pues específicamente las top-down como la nuestra, y viendo que todavía el sector privado está en pleno proceso de adaptación, aunque la directiva es de 2014 y estábamos todos avisados, pues alguna idea os habrá quedado, ¿no? Además, aquí nuestra experiencia es que el grado de madurez de la adopción BIM en el espectro de industrias AECO pues es muy grande. Aquí pasamos de, o muy heterogéneo, ¿no? Aquí pasamos de tener una relativa, según las últimas encuestas, adopción de la metodología BIM con mayor o menor grado de profundidad, pero vamos, en un 50% en los estudios de arquitectura, menos en los estudios de ingeniería, a un grado de adopción muy, muy escaso en las empresas constructoras, ¿no? No hablo de las empresas constructoras grandes, las que van por ahí haciendo canales de Panamá y aeropuertos de México, sino de las empresas constructoras que hacen el día a día del Producto Interior Bruto de un país, ¿no? ¿Qué estrategias os planteáis desde la red para superar un problema que puede echar por tierra todos vuestros esfuerzos? Porque si no sois capaces de incorporar o de acompañar o incluso de promover que la empresa privada adopte la metodología BIM, pues evidentemente todos vuestros esfuerzos gubernamentales no habrán dado ningún fruto.
Sí, bueno, aquí voy a volver como al tema de entender cuál es la misión de la red. También la red lo que hace es acompañar a países que ya tomaron esta decisión. Por lo tanto, ahí hay responsabilidades que son de cada país de entender cómo está generando ese apoyo y ese apoyo a sus sectores. Ahora, lo que sí nos interesa mucho desde la red, y por eso incluso tenemos un grupo específico de trabajo de este tema, es abarcar esto como en conjunto. Así como cuando uno habla de que la implementación de BIM en un país no puede ser solo desde el Estado, sino que tiene que participar el sector privado y la academia, eso a nivel de multinacional es lo mismo, digamos. Y por eso nosotros hoy día estamos buscando establecer alianzas con las asociaciones de BIM Forum, las cámaras de construcción, porque es un trabajo en conjunto. O sea, desde la red no vamos a poder asegurar todas las condiciones para que los sectores privados de los distintos países, las empresas, se muevan, porque es un trabajo que hay que empujar desde los tres lados, digamos, sector, academia, público y privado. Y lo que sí también nos interesa como reflejar es, porque se habla mucho a veces de, o se toca este tema de el riesgo de la empresa que no pueda, qué sé yo, que no sea capaz de moverse, etcétera. También hay que pensar hay que pensarlo desde el lado de qué pasó con otras industrias, hay que mirar otras industrias. ¿Qué pasó en otras industrias con las empresas que estaban preparadas y las que no estaban preparadas? Llegó la pandemia, habían empresas en el sector de comunicaciones, en el sector de ventas, que estaban preparadas y hoy día están funcionando incluso mejor que lo que estaban haciendo antes o no han tenido grandes pérdidas. Entonces, también hay que, este trabajo de los tres sectores, hay que enfocarlo no solo siempre desde el daño o el riesgo de hacerlo, de moverse, de digitalizarse, sino también el riesgo de no hacerlo, porque llega un minuto, va a llegar un minuto, exista la red o no exista la red, existan los BIMFORUM, ¿no? Que esto va a ser inevitable, y yo creo que la pandemia ha sido súper buena en mostrarnos eso. Que el avance es el avance de la modernización y de la digitalización es incluso independiente de lo que definan los estados, como en este caso hablo de los estados porque la red es de los estados, que que las condiciones del mundo nos van a llevar hacia allá. Entonces, también un tema que nos interesa enfocarnos de la red es no solo verlo desde el riesgo para la empresa, que el costo, etcétera, sino el riesgo de no hacerlo, el riesgo de no moverse. Y la oportunidad al moverse, la oportunidad de ser pionero, de ganar clientes, de tener clientes más satisfechos, etcétera. Entonces, la idea un poco es darle la vuelta a esa idea que siempre como desde el sector privado, como el Melco, a mí me cuesta, qué sé yo, sino que vean el beneficio. Pero eso no es algo que vamos a poder hacer solos desde la red, eso es algo que estamos buscando alianzas para hacerlo en conjunto. Así como pasa en cada país, hacerlo a nivel más global o de Latinoamérica, en conjunto con las asociaciones que están enfocadas en los sectores privados y académicos.
¿Crees, Carolina, que en esa línea es particularmente complicado hacer llegar a algunas empresas que la pregunta no es si voy a entrar o no en esta forma de trabajar, sino cuándo voy a entrar en esta forma de trabajar? Porque me da la sensación de que hay cierta resistencia y no se asume por parte de las empresas en muchos casos que no es un problema de entrar o no entrar, es un problema de cuándo voy a entrar.
Sí, absolutamente. Y eso, yo creo que en eso la pandemia ha sido clarísima. Al final ni siquiera son decisiones humanas. Muchas veces son las condiciones y hoy día es la pandemia, mañana va a ser el calentamiento global, una serie de cosas, de condiciones externas que nos llevan y efectivamente si hay que moverse, siempre van a tener una posición privilegiada los que lo entiendan antes y los que entren antes. Entonces hay que reenfocar el tema del BIM en esa estrategia.
Bueno, pero entendiendo que sois una red formada por, digamos, organizaciones públicas o gubernamentales, supongo que en la red se hablará también de poner en cuestión o comparar estrategias nacionales, ¿no? En el sentido de, bueno, pues nosotros nos estamos planteando una línea de subvenciones a las empresas para formación del personal. Otro, pues estará planteando una línea de subvenciones a los técnicos para adopción de herramientas. Otro se estará planteando una línea de apoyo a través de entidades gubernativas de asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos. O sea, otros simplemente dirán, bueno, pues lo que vamos a hacer es sacar proyectos a concurso que impongan un montón de condiciones BIM para que las empresas tengan que dar el pistoletazo de salida. Quiero decir que cuando hablo de estrategias empresariales me refiero un poco a lo que hizo el Reino Unido, ¿no? A marcarse unos plazos de madurez, imponer unas etapas y después, aparte de eso, pues una cantidad de recursos de formación y de inversión en las empresas para fomentar el avance de la madurez de la implantación, ¿no? Por eso preguntaba un poco si desde la red vosotros estáis contrastando nuestras experiencias, que algunas han sido buenas y otras no tanto, y si un poco vosotros estáis tocando ese tema con alguna estrategia en particular, ¿no?
En general, las estrategias o sea, lo que hemos levantado de similitudes respecto de los programas y las estrategias tiene que ver en que las estrategias de los países de Latinoamérica que participan en la red están siempre poniendo ojo en el capital humano. Y tú mencionas ahí el tema de cómo ayudamos a las empresas a través de la formación de capital humano. Programas de becas, e-learning, varios países están pensando en esa dirección. Generar material, material didáctico. Entonces, eso sí, efectivamente, es una línea que están impulsando los gobiernos y desde la red queremos apoyarlo. No hemos iniciado aún el trabajo. Este año 2020 no estuvimos todavía en ese foco porque estamos todavía en la parte más estratégica, pero efectivamente, hacia el próximo año y los años que vienen, queremos también ver cómo desde la red apoyamos esas líneas y esas acciones de formación de capital humano que obviamente llegan tanto al sector público como privado. Y por otro lado hay que entender que todos los planes o estos programas de gobierno que fijan metas específicas justamente van en la línea de lo que tú mencionas, en darle señales a las respectivas industrias, a las respectivas empresas de cada país, de decir esto viene, hay que prepararse, van a ver y en la medida en que el Estado lo empieza a pedir, pero lo empieza a pedir de manera gradual y con aviso, con tiempo, es también un incentivo a que las empresas se muevan y con ciertas certezas. Porque es distinto si el Estado me dice una vez que me va a pedir BIM y la siguiente no, porque como sé, como empresa, si asumo el riesgo y el costo de moverme, de implementarlo, versus que si viene un aviso que dice desde tal fecha los proyectos públicos de tal tamaño, de tal tipo, según las decisiones de cada país, van a ser con BIM. Eso significa que la empresa sabe que ahí hay un nicho, que ahí hay un espacio de negocio y toma la decisión o no de moverse. Entonces, efectivamente, sí, las estrategias de los países van en esa dirección y la idea de la red es ir apoyando y ayudando a que esas estrategias sean más eficientes y efectivas.
Y fíjate que estamos hablando de empresas y del sector de la construcción y, como tú bien dices, es un sector que, vamos, maneja un porcentaje muy significativo del PIB de muchísimos países, el nuestro incluido, desde luego, y luego que no somos más que la norma. Pero bueno, es que las consecuencias negativas de una implantación BIM a nivel nacional pueden ser significativas, ¿no? Nosotros manejamos el ejemplo ejemplo finlandés, que prácticamente todas las empresas que no adoptaron BIM en su momento o bien desaparecieron porque no fueron competitivas o bien fueron absorbidas por otras. Claro, eso pues nos lleva a temas de macroeconomía, de concentración empresarial, de reducción del tejido empresarial a nivel local, y bueno, entiendo que siguiendo con este ejemplo, pues la economía local en el modelo latinoamericano es algo muy importante, seguramente mucho más que a nivel europeo. Entonces, un poco también saber si la red BIMGov LATAM pues también está pendiente de las contrapartidas que tiene la adopción de la metodología BIM, porque evidentemente no existe nada que sea únicamente bueno. Siempre tiene algún lado negativo, ¿no?
¿Pero a qué contrapartidas específicas te refieres?
Pues, por ejemplo, una que acabo de citarte, ¿no? A la posibilidad de reducción del ámbito de la economía local o del desarrollo de las empresas constructoras a nivel local, como consecuencia de que no sean capaces de adoptarse la metodología se convierte en algo de uso común y se reduzca su participación.
Se convierta a lo mejor en una barrera de entrada para determinados contratos y que expulse o que acabe concentrando de forma significativa el tejido de empresas más menores o con no tanta capacidad de respuesta.
Sí. Sí, bueno, ahí yo creo que las medidas que mencioné antes son las medidas que están, que se está viendo desde cada país, por ejemplo, los temas de capacitación, y ahí obviamente hay un costo de moverse y se está tratando de apoyar, no por el lado de licencias o ese lado, sino que por el lado de los costos de capacitación y de llegar con la información a todo el tejido, como dices tú, a todos los lugares de un país, a todos los tipos de empresas, a todos los tamaños de empresas, pero no podemos eliminar ese riesgo 100%, y ahí hay una decisión de cada país y hay un entendimiento de cada país de los riesgos, pero decía yo, en el fondo, esto no tiene que ver con la red, esto va a pasar de todas maneras, y por lo tanto la idea de que lo apoye cada estado y lo apoye la red es disminuir ese riesgo, pero los riesgos siempre existen. En cualquier cambio, en cualquier cambio dentro de una industria va a existir ese riesgo, la idea es minimizarlo, pero no lo podemos eliminar al 100%.
Si me permites, yo creo que incluso dándole la vuelta, ese riesgo puede tornarse en algo positivo, porque precisamente las empresas que más agilidad pueden demostrar no son las grandísimas corporaciones, sino son las empresas pequeñas y medianas que tienen mayor capacidad, si tienen la determinación de hacerlo, para adaptarse a estas condiciones cambiantes. Yo creo que ahí, llevándole la contraria a Rogelio...
Estaba preguntando, Yo, pero espera, yo estaba preguntando.
Bueno, pero llevando la contraria tú, o contestando, rebatiendo tu pregunta, yo entiendo que esa parte es más una oportunidad que un riesgo. Precisamente por eso, porque supone que ese escenario cambiante, ese escenario dinámico, es el escenario en el que mejor se pueden desempeñar empresas que no son las que aprovecharían esas grandísimas oportunidades a nivel corporativo.
Pero bueno, por rebatirte, eso siempre que tengan recursos para poder hacer ese cambio, porque si no, no los tienen.
Pues pero precisamente, fíjate, los recursos, yo creo que tanto los distintos estados como la red global está poniendo por lo menos herramientas a disposición de un público que probablemente por su cuenta no habría llegado nunca. Entonces, en ese sentido, serán mejores, serán peores, la estrategia será más acertada o menos en determinados aspectos, pero la oportunidad está ahí. Y el que la sepa ver, como decía Carolina antes, con cierta visión de futuro, va a ser capaz de posicionarse para tomar ventaja. Yo ahí sí que lo tengo bastante claro. Pero nada, solo era un inciso para cortarte el rollo y ahora puedes seguir con
el... 100% de acuerdo, Elio, 100% de acuerdo.
Querido oyente, efectivamente, bueno, ya lo he dicho, Carolina, no lo estabas viendo, pero Carolina estaba dándole la cabeza diciendo que sí, como el muñequito del coche, ¿sabes?
Dale, dale.
Venga, sigo, antes de que pierda el hilo.
Sigue, porque si no voy a empezar a preguntar yo.
No, aparte, ¿sabes qué pasa? Que después la gente copia, y si no tienen cuidado, copian estas cosas. En vez de copiar lo bueno, nos copian haciendo chorradas de este estilo. Entonces, mejor darle para adelante. Estás hablando continuamente de países, ¿no? Haciendo la diferencia, yo creo que está muy bien traída a colación, porque bien, podríamos pensar lo contrario, de que la red no es una institución que tenga capacidad para desarrollar normativas en los países, sino que es una red de colaboración entre instituciones gubernamentales, y después cada país tiene la obligación de desarrollar sus estrategias nacionales. Claro, la primera obligación de un gobierno o de las organizaciones gubernamentales es precisamente proporcionar bienestar a sus ciudadanos, ¿no? Y una forma de proporcionar bienestar a sus ciudadanos es aportarle ventajas competitivas. Entonces, claro, la pregunta que tiro con mucha trampa, pero que es una pregunta que desde luego es pertinente, es si no es posible utilizar la red BIMGOVLATAM como una forma de, digamos, poder acopiarse de información relevante para, bueno, en un momento determinado poder tener una ventaja competitiva sobre tus rivales nacionales, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si vosotros en Chile, que vais más adelantados que nadie, pues lográis una mejor y más rápida adopción de la metodología BIM, aunque existe una red GovBIM-LATAM, ¿qué sentido tiene para el gobierno chileno compartir el know-how de sus empresas cuando eso le restaría competitividad en Argentina, suponiendo que pudiesen, según las reglas de Mercosur, una empresa chilena pudiese hacerse con contratos en Argentina? Parecería, en el fondo, lo que te planteo es si hay un auténtico espíritu de colaboración entre los países, o si la red BIMGOVLATAM va a ser capaz de imponerlo, o si, por el contrario, tú crees que esto es un riesgo que haya que está ahí presente, ¿no?
Sí, tiene harto suspicaz la pregunta.
Los gallegos somos así, ya no sé si lo han dicho, pero los gallegos somos así.
Bueno, algunos gallegos somos así.
A ver, yo creo que, a ver, primero, si creyéramos, o sea, si tuviéramos la lógica que tú estás planteando, no habríamos armado la red, porque efectivamente si creyéramos que el conocimiento, si cada uno de los países creyera que está mejor solo, guardando su conocimiento, no habríamos armado la red, que es harto trabajo hacer una red, ¿eh? Así que de partida ahí como que se elimina como esa lógica, y eso es porque, en el fondo, eso lo que tú estás planteando, que me imagino que tú lo estás planteando, pero no porque lo creas tú, sino que lo estás canalizando, pensamientos de otro, esa es una visión como del siglo pasado, digamos, de entender que yo gano si yo estoy bien y el resto está lo peor posible. La verdad es que todo lo que se habla del BIM, siempre es el tema de la colaboración. Entonces, a cualquier escala, a escala de un proyecto, a escala de una empresa, a escala de un gobierno, a escala del mundo. Esa es la creencia que tenemos nosotros, porque si no, no lo habríamos hecho. Es como los típicos gráficos que uno ve cuando hay una empresa y solo la empresa está trabajando en BIM, pero cuando tiene que trabajar con otras, le tiene que pasar la cosa en papel, en CAD, y la eficiencia y la ganancia es mucho menor que cuando el BIM, todas las empresas están trabajando del proyecto están trabajando con BIM. Creemos que lo mismo se lleva a la escala de los países, porque a esta altura, con los mercados globales y todo, efectivamente, o sea, obviamente lo que tú dices, la primera parte es cierta, o sea, cada uno de los países está haciendo su programa de BIM para que su industria sea más productiva, más competitiva y tenga oportunidades para salir a competir mejor en el mercado global, no solo de Latinoamérica. Y eso incluso está declarado en el objetivo general de la red, o sea, todos sabemos que estamos ahí también porque nos encantaría que nuestras empresas vayan a trabajar a los otros países, pero no, eso no significa que no vamos a compartir nuestro conocimiento, todo lo contrario, si queremos que haya ese intercambio, necesitamos tener estándares abiertos, compartidos, entendimientos comunes del BIM, y la idea de generar esta colaboración nos ayuda a eso. Cuando tienes un país en una región que está haciendo BIM y el resto no, y aquí hablo un poco de lo que nos pasó al principio en Chile, nos decían, pero es que eso del BIM es algo de afuera, es de Europa, de Estados Unidos, otro. Cuando tú empiezas a ver cuando los países, los gobiernos empiezan a ver que su entorno también lo está tomando, bueno, entonces es un tema que tenemos que fomentar, porque ya es de la región. Entonces, nos ayuda a todos a ir más rápido. A mí me ayuda que Argentina, ya que pusiste Chile y Argentina, a Chile le ayuda que Argentina avance. Argentina le ayuda que Chile avance. Entonces, el espíritu de la red es eso, si no, no lo habríamos hecho. Obviamente, dentro de la red no se comparten como los secretos de empresariales, porque de hecho ni siquiera hay empresas, pero aunque estuvieran, obviamente, quizás habría cierto know-how que las empresas se guardarían, si que fuera eso. Me imagino que en los BIMforum pasa lo mismo. Pero eso es una capa menor de todo lo que, de todo lo, el conocimiento que se puede compartir y que puede ayudar al ecosistema completo a avanzar en conjunto. Una empresa o un gobierno funcionando y el resto no funciona realmente. En el caso nuestro, ya que tocaste el tema de Chile, lo voy a hacer, yo sé que no estoy aquí para hablar de Chile, pero se habló de Chile, así que lo voy a decir. Nosotros tenemos todo nuestro material gratuito en la web, los estándares, las plantillas, tutoriales, el e-learning. Hicimos un curso e-learning que costó un montón de tiempo, de esfuerzo, de plata, y es completamente gratuito y es abierto a que lo tome cualquier persona de cualquier país, porque creemos en el open de verdad. O sea, creemos que no podemos, no sacamos nada con guardarnos el conocimiento que hemos generado. Queremos aprender de otros y queremos que otros aprendan de lo que hemos hecho. Firmemente, puede que seamos unos idealistas, todos los que estamos ahí, pero es lo que creemos y vamos a seguir trabajando en eso mientras nuestros gobiernos nos lo permitan.
Has dicho open y a Evelio le ha caído una lagrimita. Y ya has dicho también bien. Mientras
como por alusiones, pero...
Y quería hacer un último comentario respecto de eso. Tú hablas también del riesgo de las empresas, de que si vayan a empresas se ganan todos los contratos de otros. La verdad es que hoy día en Latinoamérica lo que nos pasa es que los grandes contratos no se los ganan las empresas de Latinoamérica, se los ganan las empresas europeas, españolas, francesas, algunas chinas también. Entonces, ¿Qué gran ganancia sería para todos los países de Latinoamérica que nuestras empresas de Latinoamérica fueran las que se ganan los contratos? Y para eso necesitamos ayudar a las empresas y al ecosistema. Entonces, tenemos un problema mucho más arriba nosotros que eso, que si la de Argentina se gana el contrato de Chile o de Venezuela o de Colombia o lo que sea, tenemos algo mucho más arriba y mucho más afuera. Entonces, necesitamos que toda nuestra industria, empresa, Estado, academia, funcione mejor y tenga más conocimiento para que puedan ser competitivas acá y a nivel global. Y que demos vuelta a eso, que ojalá las empresas latinas se vayan a ganar los contratos a Europa o a Estados Unidos. Eso sería nuestro mayor sueño. Y no nos vamos a preocupar porque si hay un know-how chiquitito de una empresa de aquí, que se, eso es algo muy menor respecto de la gran ganancia que es ayudar a nuestra industria y a nuestras empresas a avanzar.
Yo, por supuesto, dice que si quieres llegar rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y yo, desde luego, lo tengo clarísimo. Además, bueno, Rogelio, has hablado de estándares abiertos y a mí se me pone, bueno, la bombilla de alerta encendida. Entre otras cosas, porque bueno, recientemente, igual la has visto, ha corrido por la red una imagen en la que se comparaba la variación de distribución de software de modelado entre el año 2006 y el 2020, en el que, bueno, a pesar de que la imagen es terriblemente tendenciosa y que, bueno, sería desde el punto de vista de comunicación de datos muy, muy, muy criticable, lo cierto es que la imagen aparece marcada de una forma abrumadora, una hegemonía que ha ido ganando bueno, nuevos competidores frente al resto. Y aunque en una situación de facto en la que la dominancia del mercado pueda asentarse de este modo, yo siempre me pregunto por la necesidad de impulsar los formatos abiertos. Y lo digo, bueno, pregunto, porque en realidad sí que estoy convencido de que desde las instituciones no se debe caer en estos riesgos que están asociados a los formatos que, por decirlo de alguna forma, son susceptibles de ser modificados a instancias del propietario. Y, por supuesto, sin garantía de continuidad para los datos. Y aunque, repito, pienso que es imprescindible para las instituciones contar con una estrategia de que permita afrontar esa gobernanza de datos, ¿realmente crees que puede ser todavía una utopía seguir defendiendo formatos de intercambio abiertos?
Sí, mira, de,
primero... Es una hegemonía tan grande que se nos plantea a nivel mercado.
Sí, primero quería hacer, o sea, quiero tocar el tema de esa imagen, porque nosotros la hemos visto también pasar y toda la polémica detrás de la imagen, y creo que es súper importante tocar ese tema, especialmente cuando a uno le toca comunicar y diseminar y hablar de cosas, porque es en el... A ver, creo que, y perdón que no voy a ir directo a la pregunta, pero creo que es importante tocar este tema. En el mundo del BIM, en el mundo en general, pero en el mundo del BIM, hay mucho de fake news, de temas chiquititos que se inflan, de cosas que se dicen sin conocimiento y se van repitiendo, los mitos del BIM. Y creo que esa imagen está generando eso. Es terrible, porque la imagen es Google Trends, no es... la cantidad de licencias que hay en el mundo, es la cantidad de veces que se busca un término. Y yo hice el ejercicio, cuando me llegó esta imagen, hice el ejercicio y busqué COVID en Google Trends. Cuando tú buscas COVID en Google Trends, el país hace un par de días, donde más estaba buscado COVID era en Botswana. Entonces, bueno, quizás en Botswana entonces está la escoba y no nos enterábamos porque es África y está todo el mundo muriendo de COVID. En Botswana... han habido 53 muertos en toda la pandemia por COVID. En los últimos 3 días no hay ningún caso nuevo. Entonces, que haya muchas búsquedas de un tema no significa que eso sea una directa relación de participación de mercado, licencias, compra, etc. Yo he buscado COVID muchas veces, pero no me ha dado ninguna vez. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No estoy diciendo que esa no sea la repartición del mercado de los software. No lo sé, no es mi trabajo.
Yo se lo digo, Carolina, sí lo digo. Esta imagen es una imagen tendenciosa, es una imagen... completamente, bueno, es muy poco inocente, por decirlo de alguna manera, y bueno, a mí en su momento me solivantó un poco por lo que tiene de mensaje, que lo que tú has dicho, fake news, porque no deja de ser vender con medias verdades o tratar de establecer correlaciones que no existen.
Entonces, bueno, en esa imagen, si le pones al lado... Esa imagen, si le pones a la una barra de AutoCAD, la de 2006, esa barra es tan grande como la de Revit de 2020.
Seguro.
Vale. Tendrías exactamente la misma distribución.
Pero en todo caso, era la excusa para plantear que efectivamente el mercado plantea una hegemonía o una cierta polaridad en las herramientas que yo creo que se confunde con la conveniencia de los formatos abiertos que van mucho más allá de esas herramientas. Y, bueno, por centrarte otra vez en la pregunta.
Sí, voy a la pregunta. Voy a hacer otro comentario sobre el mundo del BIM, que también es una de esas cosas que sorprende. Esto es como si yo tuviera un iPhone y como que no quiero que existan Android o otros teléfonos. Honestamente, yo no sé por qué la cosa se polariza y los usuarios de un software como que quieren que solo exista ese software. Si yo soy accionista de un software o si soy el dueño de una empresa, seguramente que quiero que solo exista mi software. Pero para los usuarios solo hay ganancia de que hayan la mayor cantidad de software distintos, de distintos precios, de distintos focos. Entonces, yo no entiendo por qué el BIM se tiende a polarizar y los usuarios de uno quieren que solo haya ese y que solo ese gane, cuando solo pierden. Entonces es raro, es como defender que solo exista la marca del auto que yo uso y que no sean compatibles, la bencina, yo qué sé. Yo creo que en ese sentido, si uno trabaja desde el gobierno, es imposible pensar en otra cosa que no sea fomentar los formatos abiertos, porque no podemos, como tú dices, Evelio, no podemos quedar amarrados los estados, los gobiernos, no pueden quedar amarrados a que su información, que tiene que estar disponible no solo en 2 años más, en 5, en 20, en 100, no pueden quedar amarrados a una empresa que puede que tenga la mejor de las intenciones, pero puede que quiebre, puede que la compren, qué sé yo, puede que decidan cambiar los formatos de la información, que tiene que durar tanto tiempo para el Estado, para el manejo de infraestructura, para la gente, no puede quedar sujeta a una marca, tiene que ser abierta, tiene que estar disponible para esa instituciones siempre. Entonces, desde los estados vamos a seguir y desde la red vamos a seguir defendiendo los formatos interoperables y abiertos hasta que alguien nos elimine, o sea, hasta que alguien decida que no existe más red, porque no vemos otro camino. Y nosotros vemos que la interoperabilidad, más allá de los incendios de las redes sociales, va avanzando, los formatos van avanzando, y que hay muchas agrupaciones, asociaciones y gente enfocada en que funcione, e incluso los mismos software están enfocados en que funcione, algunos más y otros menos, etcétera, pero no vemos otro camino, y sobre todo para los estados de los países. Por lo tanto, eso, y no lo vemos como algo idealista, porque vemos que el foco en la interoperabilidad ha ido aumentando en el tiempo y no disminuyendo. Y por lo tanto, bueno, nosotros, por ejemplo, voy a hablar del caso de Chile. Nosotros hace un par de años atrás hicimos un evento en vivo en que tuvimos a 7 u 8 software en el escenario con 300 personas intercambiando información a través de IFC para ir demostrándole a la gente que los formatos funcionan y que los proveedores de software y que los software pueden conversar entre ellos, que no están en guerra constante. Y con eso hemos ido de a poco aportando un granito de arena a que algunos de los mitos sobre que los formatos interoperables y IFC no funcionan, que se pierde información, hemos ido contribuyendo a que esos creencias vayan disminuyendo, pero hay mucho trabajo por hacer y ahí creo que todos los que estamos en este ámbito tenemos que hacer nuestra parte desde lo que nos toca para fomentarlo, porque solo perdemos si es que en un minuto se dice, sabes que IFC no funciona, lo vamos a eliminar, ¿sí? Solo perdemos, ¿quién gana con que la interoperabilidad no funcione?
Entonces, todos tenemos que trabajar en general, bueno, las teorías económicas vigentes definen el objetivo prioritario de las empresas como el de generar valor para el accionista, y a veces incluso por encima de cualquier otro parámetro. Sin embargo, bueno, en un episodio reciente entrevistábamos a Enrique Danz, una persona que en cuanto a innovación y empresa creo que poco se le puede discutir, y él nos comentaba que, y bueno, y detectamos también que parece que este paradigma puede estar empezando a cambiar y que las empresas, bueno, o por lo menos algunas teorías económicas sobre las empresas van redefiniendo ese objetivo para empezar a hablar de cosas como contrato social, como el valor para el consumidor, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y todo esto yo creo que muta la forma de entender el beneficio de empresa y amplía, por supuesto, el carácter de este beneficio, el concepto de este beneficio. De hecho, a mí, y me lo pregunto, ¿pueden redes como la vuestra, pueden ser los vehículos que den pasos hacia la concienciación, en este caso en el sector de la construcción, para que las agresivas políticas de estos lobbies empresariales empiecen un poco a girar y a darse cuenta de que, bueno, el beneficio no es solo el beneficio propio, sino también el beneficio común junto con mi competidor?
Nos encantaría tener ese rol y obviamente formar este tipo de red va en ese sentido, en la medida en que agrupamos a estados y agrupamos a países, creemos que eso nos va a dar mayor poder de sentarnos a conversar con ciertos agentes, a hacerles ver los puntos de vista de la industria y de los estados que van en esa dirección, que van en la dirección de aumentar el retorno como social de las distintas acciones y de las distintas inversiones. Esa es la gracia de un poco los estados, que su foco no siempre está como en el retorno económico, sino que también en el aporte para los ciudadanos. Entonces, esperamos que a medida que vayamos avanzando, a medida que vayamos teniendo cada vez más países, eso nos dé una especie de poder negociador y de representar a estas visiones que no son solo el retorno económico rápido, inmediato, sino que la apuesta y la inversión a largo plazo para los temas que son relevantes y que a veces están fuera del foco porque no son la urgencia y el apagar el fuego, el incendio inmediato.
Oye, Carolina, una cuestión que también nos parece muy importante, pues es la formación, lo que tú mencionabas antes, ¿no? La formación en BIM, en lo que ahí llamáis las academias, ¿no? Lo que nosotros entiendo que es aquí la universidad. No sé cómo estáis tratando ese tema desde la red BIM, ¿no? Desde la red GovLatam. Dado que sois organismos institucionales, supongo que estaréis viendo qué necesidades hay en la formación universitaria y cómo introducir eso en los planes de estudio. No sé si allí hay las mismas resistencias que aquí por parte de determinados sectores educativos a la hora de introducir este tipo de material en la formación universitaria.
Sí, como decía antes, este primer como año formal de funcionamiento que tuvimos en 2020, no estamos todavía enfocados en los temas de capacitación. Eso está dentro de la hoja ruta, pero más bien para este y el, o sea, perdón, 2021-2022, en que vamos a hacer más hincapié en los temas de formación de capital humano a distinto nivel, de planes universitarios, nivel de posgrado para gente que ya estudió, etcétera. Por lo tanto, hoy día no tengo así como un diagnóstico de decirte cómo está la situación en cada uno de los países, porque es algo que vamos a ir trabajando en conjunto con los países. Lo que sí puedo decir es que es una prioridad en todos los programas de los estados. Y eso es bueno, digamos, porque hay un entendimiento de base de que sin las personas no vamos a lograr este cambio. Puedo aportar, de nuevo, diciendo desde el lado de Chile, que es el lado que sí sé, y efectivamente no hemos visto, o hemos visto cómo las resistencias han bajado dramáticamente a partir de los anuncios, y me imagino que esto va a ser igual en los otros países de la región, a partir de los anuncios del Estado. Cuando los Estados anuncian, esto viene, las instituciones académicas, por lo menos acá, han sido capaces de decir, necesitamos preparar a nuestros alumnos, porque queremos que nuestros alumnos, cuando salgan, tengan trabajo y tengan buenas oportunidades laborales, y por lo tanto, eso ha hecho que desde el anuncio de las metas de gobierno, de la implementación de BIM, la incorporación de BIM en universidades, en institutos de formación técnica, en centros de capacitación, ha ido aumentando y ha ido creciendo. Obviamente siempre después hay que analizar qué es lo que se está enseñando, porque muchas veces se dice, sí, estoy enseñando BIM, pero después cuando entra se está enseñando solo software. Entonces, hay pasos, digamos, hay análisis que hay que hacer del BIM en la educación que son cuantitativos y hay otros que hay que hacer que son cualitativos. O sea, ya ganamos algo, avanzamos en la medida en que ya esté en la malla académica, pero ahora hay que ver qué se está enseñando y cómo se está enseñando, tender a educación más interdisciplinaria, que los arquitectos hablen con los ingenieros, con los constructores cuando están estudiando, que aprendan de las maneras de hacer de las otras disciplinas con las cuales se van a tener que relacionar. Ahí ya hay incluso temas que escapan del BIM, de cómo se enseña a la gente de la industria de la construcción. Pero son temas que nos interesa ir viendo cómo apoyar y apuntalar desde la red.
Y finalmente, bueno, sois una institución que tiene las puertas abiertas, ¿no? Estáis invitando al resto de países que se incorporen a la red. No sé si nos puedes comentar qué expectativas hay de nuevas incorporaciones, ¿no? ¿Alguna primicia o alguna idea de alguien que esté ahí? ¿Hay un fichaje de fútbol que nos quieras comentar?
No puedo contar, lo siento. Hay varios países con que hemos estado conversaciones, pero no puedo adelantar nada.
No me obliga a repreguntar, no soy periodista, pero sí sé la fórmula. No me obliga a repreguntar. Bueno, Carolina.
Sé bueno que ya llevo una hora aguantándonos.
Efectivamente, sí, aguantándote. Bueno, pero en cualquier caso, sí que es cierto que para Carolina Tito, para ti es la 1:00 p.m, si no me equivoco.
La 1:00 p.m, sí.
Aquí son las 5:00 p.m, Evelio está a punto de ponerse el pijama y irse a dormir con las gallinas, y entonces, pues, el hombre está un poco.
Pues venga, cerrando.
Sabes que aquí siempre cerramos los podcasts pidiendo pues recomendaciones, ¿no? Recomendaciones a nuestros invitados. Así que, bueno, la primera que te vamos a lanzar es que nos des esas fuentes de información que te permiten estar más o menos al día del mundo BIM o del resto de cosas que te interesen, ¿no? Tampoco se trata aquí del monocultivo, ¿no? La verdad es que la riqueza de los invitados siempre nos sorprende. Así que, no sé, ¿qué fuentes de información manejas que nos puedas recomendar?
Estoy medio baja en fuentes de información porque debo reconocer que hasta hace un par de meses nosotros teníamos un servicio que era fantástico, que nos recopilaban todas las noticias del BIM del mundo y nos llegaban en la mañana todos los días. Entonces, estoy muy mal criada con eso, mal acostumbrada con eso. Lamentablemente lo suspendimos un par de meses, así que estoy medio huérfana de fuente. Me alimento mucho, bueno, diarios locales, qué sé yo, pero me alimento mucho de LinkedIn. No sé si es la mejor fuente, porque a veces es un poco sesgada, pero bueno, tengo un montón de gente ahí full fan del BIM, así que veo lo bueno y lo malo, veo las peleas también del BIM, harta cosa. Así que no tengo hoy día mayor recomendación que LinkedIn, que es una fuente jugosa de información del mundo BIM.
Y además con acceso directo a mucha gente muy interesante.
Sí. LinkedIn yo lo recomiendo 100%. Y yo acepto, no debería decir esto, pero los contactos de los lugares más exóticos los acepto muy contenta porque después veo información del BIM de unos países donde nunca he estado. Entonces ahí se hace una red bien interesante.
No, y aparte te diviertes porque cuando vamos de boca chancas aquí los de INRAS, pues evidentemente aún te lo pasas bien, aún sacas algo. Y respecto al cacharro tecnológico, a la herramienta de software esa que crees que pues te hace la vida más fácil, ¿no? ese chisme que que te hace el día más llevadero, esa herramienta de software que es la primera que instalas cuando formateas el ordenador.
Sí, hoy día una de mis herramientas favoritas es una herramienta que se llama Flock, que la tenemos toda la gente del Plan BIM. Entonces es como mi familia en el fondo, el Flock, porque es una herramienta donde nos comunicamos, eso se conecta con el calendario, se conecta con todo, entonces tú aprietas un botón y estás hablando con alguien del equipo muy fácilmente, no hay que como que coordinar, hagamos una reunión a tal hora. Entonces para mí el Flock es como estar en la oficina, porque cada uno de nosotros trabaja desde su casa o incluso desde otras ciudades, pero Flock para mí es una gran herramienta. Y también uso mucho Trello. Son fome mis herramientas, son como súper organizativas. Yo tenía que tener algo más como, súper guau, qué sé yo, pero son como muy... Es que yo necesito organización en mi vida porque si no me vuelo. Entonces Trello me ayuda a todas las mañanas saber qué tengo que hacer y con quién tengo que hablar y qué tengo que decir. Así que...
Fíjate, sí. qué curioso, Flock, que creo que es algo similar a Teams o a Slack, y Trello son los dos pilares, desde mi punto de vista, de cualquier implementación BIM en una empresa, porque son la comunicación y las tareas. Y a partir de ahí, que surja lo que tenga que surgir. Bueno, pues fantásticas recomendaciones.
No, definitivamente, para todos los que trabajan en equipo, para mí, efectivamente, Flock es como Slack, y para nosotros fue la diferencia. Cuando partió la pandemia y estábamos cada uno en su casa, yo estaba súper complicada, porque necesitaba como esa cosa de inmediatez que uno tiene con el equipo, cuando están al lado y te paras y le dices algo y le muestras algo y esa persona te da la opinión y se te ocurre una idea nueva, y cuando estás solo en tu casa, esa interacción es compleja. Entonces generar un ambiente, virtualmente generar ese ambiente a través de una herramienta, para nosotros ha sido la manera de mantener al equipo con espíritu de equipo, sentirnos todos que somos parte de algo, y eso es súper importante, creo yo.
Y si conseguir la cohesión en un equipo remoto es bien complicado, y estas herramientas al final son el único nexo que tienes, el único cordón que te une con la tribu. Entonces es importante que vayan calando. Cierra, Rogelio, anda, cierra, que yo no digo nada más.
Cierro, pero, querido oyente, tú no lo sabes, estamos grabando por Zoom, pero es que no se ha caído la imagen, o sea que tengo que adivinar cuándo tengo que entrar.
Habrá caído la imagen, se ha caído. Porque...
Se ha caído la tuya.
Pues yo no tengo...
Si quieres te despedimos nosotros.
No, pues habrás hecho algo tú porque te vemos perfectamente, Roger.
A mí me veis, pues yo no os veo a ninguno de los tres.
Bueno, haciendo la luz por los bosques, pero...
Quiero decir eso de, por supuesto, muchas gracias a mis sabios y amorosos compañeros.
No, primero me voy a despedir de Carolina. Carolina, un millón de gracias por aguantarnos y, bueno, he hecho lo posible por domar a Evelio, pero ya ves que es bastante complicado. Oye, muchas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad y por tu sabiduría.
Oye, no sé si puedo hablar yo ahora, ¿sí?
Sí, claro.
Bueno, en el guión pone Carolina.
Sí, claro.
Oye, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido muy entretenida la conversación. No pensé que fuéramos a lograr tocar todas las preguntas en un tiempo tan acotado, así que muy bien. Un gusto y bueno, cuando quieran me pueden invitar de nuevo. Así que yo encantada.
Bueno, muchas gracias.
No lo dudes. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a mis compañeros de micro. Muy interesantes vuestras aportaciones. O lo que haya que decir por protocolo.
Ya te pasamos la factura, no te preocupes.
Vale. Muy bien. Y nada, querido oyente, llegamos al final. Hoy no te voy a pedir que te pases por Patreon o por Ko-fi para colaborar con el proyecto BIMRAS, aunque será bien recibido si decides unirte a la legión BIMRAS Insider. Hoy solo te voy a pedir que nos ayudes valorándonos con 5 estrellas en cualquiera que sea el servicio de podcast que utilices por escuchar. Y por supuesto, suscribirte a nuestra newsletter y también, pues, que sepas que estamos en la escucha en info@bimras.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast donde el invitado es más importante que los entrevistadores. El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.